Ay, Toña, ya yo no soporto esta situación.
Francisca, tú eres una boba.
¿Pero qué más puedo hacer?
Ya te lo he dicho.
Juan y yo pasamos todo el tiempo, trabaja y trabaja.
Haz como yo, Francisca.
Es que no me atrevo.
Anímate, mujer. A ti te irá mejor que a mí.
No, no quiero pensar si quieren dejar los niños solos.
¿Cuál solos? Ellos se quedan con su papá.
Sí, pero no es lo mismo.
También están ahí sus abuelos.
No sé qué hacer.
Mira, allá en España, una mujer como tú, trabajadora, inmediatamente consigue trabajo.
¿Usted cree?
Claro.
Señora, me llegó un telegrama.
¿Y qué me cuentas?
Tengo un problema.
¿Y?
Tengo que resolverlo.
Pues me parece muy bien.
Es que tengo que ir a...
¿A dónde?
A Santo Domingo.
¿Cómo?
Sí, señora.
Usted no puede abandonar el trabajo.
No, no lo voy a abandonar.
Entonces, ¿cómo lo vas a hacer?
Bueno, pienso ir y regresar.
No, si usted sale de aquí, no vuelve a entrar más.
Esta es la historia de... Bueno, llamémosla Francisca. Una mujer nacida en Vicente Noble, allá en la zona sur de la República Dominicana. Desde muy pequeña, Francisca supo lo que era el trabajo duro en la casa, afanando con 6 hermanos más y en el conuco. Haciendo sacrificios, llegó hasta el segundo del bachillerato. Estudió 2 años como promotora de salud a nivel comunitario y obtuvo el título de enfermera. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la situación económica la empujó a buscar otro modo de vida, a vivir de otra manera. Atrapadas.
Historias reales de sueños y desengaños.
Francisca, vivir de otra manera.
Espera, Juan, espera.
Bueno, dime.
No es nada.
¿Cómo que no es nada? Entonces...
Es que...
¿Qué? ¿Qué pasa, Francisca?
Ay, Juan...
¿Qué tienes?
Es en mi casa.
Bueno, pero dime.
Es que no puedo decir nada, no.
¿De
puedo,
qué?
No puedo.
Pero, ¿qué es lo que te preocupa?
La mirada de papá.
Uy, la mirada de papá. Dime, Francisca, ¿qué te está pasando?
Ay, Juan...
¿Tus viejos no quieren que seamos novios?
No es eso, no.
¿Te han regañado, castigado?
Tampoco.
Entonces, Francisca, ya, dime.
Ay, es que estoy embarazada.
¿Qué?
Sí.
No juegues con eso, Francisca.
No estoy jugando, Juan.
¿Y qué vamos a hacer?
No sé.
Si papá se entera, me mata.
No sé.
En mi casa, papá y mamá nos cuidaban mucho. Demasiado. Cuando yo estaba señorita, nunca me dejaron ir al cine ni al bar a bailar. Bueno, no me dejaban ir a ninguna parte. Yo había tenido mis amoritos desde niña, desde que estaba en sexto curso. Pero cuando conocí a Juan, ahí empezaron mis amores de verdad. Juan y yo teníamos 4 meses de amores cuando salí embarazada. Entonces ninguno de los dos tuvimos valor para decírselo a nuestros padres. Bueno, como la situación en mi casa no era buena y pensando en la pelea que tendría con mamá y papá, decidí vivir de otra manera. Escondida me fui a la capital. Desaparecí y nadie supo para dónde me había ido.
¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, burro de mierda! ¡Arre! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Vamos, endereza! ¡Vamos! ¡Endereza! ¡Por aquí, carajo! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Ya tumbó a Mercedes! ¡Y se le van a caer las árganas! ¡Yo! ¡Me va! ¡No! ¡Párate, burro de mierda! ¡Párate! ¡No!
Esto ocurría casi todos los días en Vicente Noble, el pueblo donde yo nací. Cuando era pequeña, sufrí mucho. Mis padres trabajaban muy duro. Papá era jornalero y cuando iba al conuco nos llevaba a todos como gaticos dentro de las árganas o cerones del burro. Ahí íbamos los cuatro hijos mayores, dos de cada lado. Mamá, que tuvo siete hijos, iba sentada arriba del burro y papá venía detrás, dándole y voceándole para que el burro no perdiera el camino.
¡Ay, doña Toña, cómpreme algo!
Mi hija, ahora no puedo.
Sí, usted puede.
No tengo dinero.
¡Ay, cómo no!
¿Cómo lo oyes? No tengo dinero.
Usted tiene algo por ahí.
Eso quisiera yo.
Mire, mire, mire.
¡Mmm, qué rico huele!
Están riquísimas.
Ya lo sé.
Cómpreme.
Tu mamá hace cosas muy sabrosas.
Vea, tengo habichuelas con dulce, maíz sancochado.
Ya, Francisca, ya.
Arepa de maíz.
Arepa de maíz, mi favorita.
Tengo harina con dulce.
Eso también me encanta.
Pues compre.
Ay, Francisca, tú y tu mamá trabajan muy duro, pero ustedes saben cómo está la situación.
Desde pequeña yo salía a vender las cosas que mi mamá preparaba. Así es el pobre. Desde niño no pasa mucho trabajo. También trabajé mucho cuando era señorita. Echaba días para poderme comprar un vestido y también estudiaba. Llegué hasta el segundo del bachillerato.
Francisca, Francisca.
¡Juan!
Hola, Francisca.
¡Qué sorpresa!
Pues ya ves, aquí estoy.
¿Y cómo me encontraste?
Para que veas. Que dos lomas no se juntan, pero dos personas sí.
¿Y quién te dijo dónde estaba?
Eso no importa.
Sí, sí, me importa. Papá también sabrá dónde estoy.
Olvida todo eso y alista tus cosas.
¿Te has vuelto loco, Juan?
Ahora mismo te vas conmigo.
Pero, ¿y a dónde vamos a ir?
He dicho que te vas conmigo.
Pero yo estoy esperando un bebé.
Precisamente, nuestro bebé.
Como Juan no estaba preparado y en mi casa no se podían enterar de mi embarazo, decidí tener mi hijo sola. Pero Juan no se aguantó y fue a la capital a buscarme. No sé cómo se enteró dónde estaba, pero lo más importante era que había ido a buscarme. Ese día me fui con él. Fui la única de mi pueblo que se casó a los 19 años, porque allá las jóvenes se casan más pequeñas. Luego nació mi niña. Una niña muy bonita. Después del parto, para mí todo siguió igual. Trabajar y trabajar. Es lo que había hecho desde niña.
Tranquilízate, Francisca.
Ay, Toña.
Alegre esa cara, mujer.
¿Cómo?
Ya sabes que los hombres son...
Estaba grosero y me gritaba.
Cuando uno está enojado, dice cosas que después...
Me decía que por qué hablo con tantos hombres.
¿Cuáles hombres?
Los que me pagan los números de la rifa.
Lo oigo y no lo creo.
Sí, me dijo que esos hombres hasta me manosean.
¿Y qué le dijiste?
Que no confundiera las cosas.
Ay, ya veo, Juan está celoso.
¿Pero celos por qué?
Cuando a los hombres se le mete eso en la cabeza.
Pero yo vivo trabajando.
¿Y él está incómodo?
¿Y entonces qué vamos a hacer?
Tendrás que hablar más con él.
Cuando los niños tienen hambre...
No se alimentan con palabras, eso ya lo sé. Pero tienes que hacer algo para que Juan se calme.
Como la situación era cada día peor, empecé a rifar algunas cosas. Una paila, ollas, un juego de calderos o una sábana. Sacaba mi dinerito, porque la gente me quería. Además, yo trataba igual a todo el mundo, no tengo diferencia con nadie. Pero era verdad. Algunos hombres se querían pasar de listos. Por eso Juan estaba muy enojado conmigo. Yo siempre estaba activa. Desde los 13 años participaba en reuniones, en organizaciones y hasta en partidos políticos. Y hasta eso me trajo problemas.
Juan.
¿Qué quieres, mujer?
¿Qué te pasa?
¿Cómo que qué me pasa?
Sí, ¿qué te pasa?
¿Qué pregunta es esa?
Es que te veo muy apagado en ese rincón.
¿Cómo quieres que esté?
No sé, pero tienes que animarte.
¿Animarme?
Sí, eso dije.
Francisca, tú sabes bien lo que me pasa.
Ya lo sé.
Y muy bien.
Sí, por mi culpa.
Yo qué sé.
Claro, no debí pedirte que te cambiaras de partido.
Por eso me botaron del trabajo.
Y ahora estás harto de cargar plátanos en ese camión.
El dinero no alcanza.
Ay, Juan, no estés tan enojado conmigo.
La situación está cada vez más difícil.
Ya lo sabemos, pero tú no estás solo.
Ya no aguanto más.
Un momento, Juan.
¿Qué?
Yo también trabajo. Yo lavo, plancho y tengo mi negocio.
¿Y crees que...?
Nada. Los dos estamos trabajando duro para sacar adelante a la familia.
Y vamos como el cangrejo para atrás.
Hasta la niña está ayudando. Ya sabe pelar chinas y vender las naranjas.
Eso me rompe el corazón.
Yo vendo los pollos.
Y eso es todo, ¿verdad?
Pues sí. Así pasamos los días. Trabaja y trabaja.
Y nunca tenemos un chele.
Desde que me casé me volví loca pariendo. Y tuvimos 16 años trabajando muy duro. Yo quería tener muchos hijos, pero también saqué tiempo para estudiar. Hice 2 años de promotora de salud a nivel comunitario y saqué el título de enfermería con la ayuda de una institución canadiense. Pero la situación se fue poniendo cada día más triste. Deposité mis papeles para que me nombraran en el hospital que queda frente a mi casa y no pude seguir esperando. Así que seguí inventando cosas para mejorar la situación de la familia. Ay, Toña, ya yo no soporto esta situación.
Francisca, tú eres una boba.
¿Pero qué más puedo hacer?
Ya te lo he dicho.
Juan y yo pasamos todo el tiempo trabaja y trabaja.
Haz como yo, Francisca.
Es que no me atrevo.
Anímate, mujer. A ti te irá mejor que a mí.
No, no quiero pensar si quieren dejar los niños solos.
¿Cuál solos? Ellos se quedan con su papá.
Sí, pero no es lo mismo.
También están ahí sus abuelos.
No sé qué hacer.
Mira, allá en España, una mujer como tú, trabajadora, inmediatamente consigue trabajo.
¿Usted cree?
Claro.
Pero, ¿cómo dejo a mis hijos?
Yo te ayudo a conseguir un trabajo, no te preocupes.
Ay, gracias, Toña, se lo agradezco. ¿Pero qué hago?
Bueno, en España se gana dinero.
Eso es lo que nosotros necesitamos, algún dinerito.
Pues allá puedes ganar más dinero con menos trabajo.
No puede ser.
Claro que el dinero no se recoge como las hojas de los árboles.
Bueno, si es por trabajar, usted sabe que yo trabajo.
Ya lo sé, no tienes que decirme.
Me paso la vida trabajando, inventando, haciendo diferentes cosas.
Allá el trabajo es más fácil.
¿Usted cree?
La mayoría de las cosas se hacen con máquinas.
¿Con máquinas?
Sí, la ropa se lava en lavadora y los platos en lavaplatos.
La situación era tan insoportable que hipotequé la casa de mi madre por $1,300 y vine a España. Llegamos por Portugal y cruzamos la frontera andando con lodo hasta la rodilla. Cuando llegué yo no tenía a nadie aquí y andaba con el bolso encima. En el primer trabajo que conseguí solo duré 10 días. La señora quería una persona con experiencia, que conociera la ciudad. Y claro, ese no era mi caso. Sin embargo, ese primer año trabajé volado, muy duro. No tenía descanso ni para respirar, pero pude pagar la hipoteca. Luego conseguí un trabajo bueno en un chalet de 4 plantas. Ahí atendía a la niña de la casa que estaba embarazada.
Señora, me llegó un telegrama.
¿Y qué me cuentas?
Tengo un problema.
¿Y?
Tengo que resolverlo.
Pues me parece muy bien.
Es que tengo que ir a...
¿A dónde?
A Santo Domingo.
¿Cómo?
Sí, señora.
Usted no puede abandonar el trabajo.
No, no lo voy a abandonar.
Entonces, ¿cómo lo vas a hacer?
Bueno, pienso ir y regresar.
No, si usted sale de aquí, no vuelve a entrar más.
Pero, señora.
Nada de señora.
Es una emergencia.
¿Por mí? Puede irse cuando quiera.
Es que necesito que me pague.
¿Que le pague qué?
Lo que me debe.
Yo a usted no le debo nada.
Señora, yo tengo 1 año y medio trabajando en esta casa.
Ya le dije, si se va está afuera.
Usted nunca me ha pagado ni me ha dado vacaciones.
¿Qué está diciendo?
Que necesito el dinero de mi trabajo.
Un momento, usted aquí no tiene ningún derecho.
He estado trabajando para usted.
Cállese, si se pone malcriada llamo inmigración. Usted aquí está ilegal.
Así fue. Me fui a Santo Domingo, iba destrozada. Para el viaje tuve que coger dinero prestado porque no me pagaron el año y medio de trabajo ni mis vacaciones. Cuando recuerdo eso todavía me da mucha rabia.
Ay, Francisca, cuánto me duele escuchar que has sufrido tanto.
Toña, usted lo sabe bien, la vida ya es muy dura.
Dímelo a mí, que fui una de las primeras dominicanas que fuimos a trabajar a España.
Se gana dinero, pero se sufre mucho.
En cambio, la primera vez que fui no lo pasé tan mal.
Porque usted encontró una familia muy buena.
Eso es verdad. Las otras dominicanas no la pasaban tan bien.
Se sufre mucho, sobre todo cuando una sale de un trabajo.
Es como volver a empezar.
Tiene que conocer nuevas caras, nuevas costumbres.
Dime, ¿y qué hacías cuando estabas sin trabajo, mija?
Mis amigas me daban algo, pero para que no tuvieran problemas con sus jefas, no las molestaba mucho.
Ay, ¿pero dónde dormías tú?
Cuando hallo dónde dormir, duermo, y si no, me meto en una de esas casas de la gente sin trabajo.
Virgen santa, ¿qué peligro era ese?
Ay, Toña, he tenido que amanecer hasta sentada en una esquina.
Jesús santísimo, no lo puedo creer.
Ahora estoy mejor, estoy trabajando externa.
¿Por qué así?
Porque cuando se trabaja de interna, uno es como una esclava.
Bueno, eso es cierto.
Tiene que trabajar hasta 12 o más horas al día.
¿Y te pagan el mismo salario?
Claro, son tacaños, duros.
Dime, mi vida, ¿dónde vives?
Estoy durmiendo por ahí. Una noche en una casa y otra noche en otra.
Francisca, eso no me está gustando.
Ay, Toña, eso no es nada comparado con lo que sufro estando tan lejos de mis hijos.
Ay, ya me lo imagino. Eso no es vida.
El dinero no me da para mucho.
¿Y qué piensas hacer?
Bueno, seguir buscando la forma de vivir de otra manera.
Después que mataron a Lucrecia, las cosas han cambiado para los dominicanos que estamos en España. Ahora estamos legalizados y muchos hasta se han nacionalizado. Ahora a nadie le pueden hacer una injusticia como la que me hicieron a mí, porque tenemos derecho a reclamar. Duré 3 meses en mi país y regresé a España. Esta vez tuve mejor suerte, pude entrar sin papeles y enseguida traje a mi marido, y estuvimos trabajando juntos para un matrimonio.
No sé qué hacer.
Calma, Juan.
Calma, calma.
¿Y ahora qué mosca te picó?
No aguanto más esta situación.
Paciencia, Juan.
Sí, para ti es fácil decirlo.
Bueno, ya te irás acostumbrando.
¿Cómo quieres que tenga más paciencia?
Sí, Juan, solo tenemos 3 meses trabajando para este matrimonio.
Me parece toda una vida.
Bueno, a eso hemos venido.
Yo no he venido a eso.
Es por el bien de nuestros hijos.
Sí, pero no puedo trabajar de esa manera.
¿Tú siempre has trabajado mucho?
Así es.
¿Entonces?
Francisca, una cosa es trabajar mucho.
No te entiendo.
Y otra cosa es ser un esclavo.
Pero Juan, ¿qué estás diciendo?
En Santo Domingo nunca fui un esclavo.
Es que no estás acostumbrada a que te den órdenes.
El patrón me levanta la voz.
Aquí hablan así.
Yo no estoy acostumbrado a trabajar así.
Juan, ya irás conociendo al patrón.
Además, me trata como un tonto.
Son otras costumbres.
No me importa, me voy.
Ya han pasado 9 años desde que llegué a Madrid. Estos años no han pasado en balde. Sufrí mucho teniendo a mis hijos tan lejos. Y cada vez que iba a Santo Domingo, me daba cuenta de que ya no eran los mismos, que recibían otra educación y no me trataban igual. Estuvieron 7 años solos con su padre y sus abuelos. Después pude traerlos a España. Primero a mi hija y poco a poco vinieron los varones. También he traído a mis hermanas y hermanos. Ahora tengo otra pareja. Nos casamos en Santo Domingo. Él me ayudó mucho con los papeles para traer a mis hijos. Pero las cosas no han ido del todo bien.
Pero Juancito...
No me diga nada.
Hijo, trata de entender.
Yo entiendo muy bien.
Pero no es lo que piensas, hijo.
Usted no dejó a nuestra suerte.
No, hijo, no fue así. La situación era muy difícil.
Y usted se fue y nos dejó.
Ustedes no se quedaron solos.
Ah, no.
Claro que no.
¿Entonces?
Se quedaron con su papá y sus abuelos.
No menciones a papá.
¿Cómo?
Usted siempre está hablando mal de papá.
Pero hijo, te has vuelto loco.
¿Loco? No, estoy diciendo la verdad.
¿Pero qué verdad?
Que papá nos atendió y estuvo con nosotros.
Y yo tuve que irme para darles de comer.
Papá nos atendía mientras usted se iba cada 2 años.
Tenía que enviarles dinero y ahorrar para ir a verlos.
Lo reconoce.
Pero no estaba paseando, trabajaba muy duro.
Ah, sí, dinero, dinero.
El dinero que les hacía falta para estudiar y comer.
Pero entienda, nunca estuvo con nosotros.
No podía estar con ustedes porque ella no tenía trabajo.
Dinero, siempre habla del dinero.
Así es, y no tengo nada ni aquí ni allá, ni siquiera una casita.
Y nosotros necesitábamos nuestra madre.
Cada vez que iba me quedaba 6 meses con ustedes.
¿Y usted cree que eso era suficiente?
Han pasado casi 9 años desde que Francisca contó sus primeras experiencias como inmigrante en España. Poniendo en la balanza los años transcurridos en su difícil experiencia de vivir fuera del país, lejos de sus hijos y familiares, según ella las cosas no han ido mal del todo, aunque tampoco han sido tan buenas como ella esperaba. Su mayor sufrimiento, lo que le estruja el corazón, ha sido la desintegración familiar, haber dejado crecer solos a sus hijos, quienes hoy le reprochan el haberlos abandonado. Sin embargo, Francisca iba cada año y medio a la República Dominicana y se quedaba unos 6 meses con ellos. Francisca quería ser enfermera, sobrevivir en su país, en su tierra, pero como no lograba su objetivo, pensó en vivir de otra manera y emigró a otro país. En todos estos largos años de trabajo, angustia y soledad, no ha podido ahorrar ni un centavo para comprar una casa. Ahora trabaja atendiendo a una señora que tiene más de 90 años y se está preparando mentalmente para volver a su país, cuando obtenga su pensión, para poner su propio negocio.
Yo quería vivir de otra manera. Quería una mejor calidad de vida para mí y mi familia. Por eso quise ser enfermera. Bueno, no he logrado el objetivo. En algunas cosas sí, en otras no. Sin embargo, estoy orgullosa de haber podido traer a España a mis hijos y a mis hermanos. Pero no sé cuántas cosas he tenido que pasar. La he pasado muy mal. Después de todo, estoy convencida de que si volviera a ser 1989, no volvería a emigrar a España ni a ninguna otra parte. No volvería a dejar a mis hijos solos. Me quedaría con ellos, aunque tuviéramos que comer tierra. De eso estoy bien segura, aunque pasando un balance, para ellos ha sido positivo, porque he podido resolverles la vida económicamente. Lo negativo para ellos y para mí es lo mucho que he sufrido y llorado por ellos. Ese dolor de haberlos dejado solos tanto tiempo me estruja el corazón.
Atrapadas.
Historias reales de sueños y desengaños.
Una producción de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Radio Nederland y esta emisora.